Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Sorpresa a la izquierda de la izquierda. Hoy lo han anunciado oficialmente. Izquierda Unida y Podemos van a concurrir aquí en la capital de Málaga juntos a las elecciones municipales del 28 de mayo. Después de meses de diferencias y distanciamiento, hoy escenifican esa candidatura bautizada como Con Málaga. Muy buenas tardes, es lunes 10 de abril, lunes de Pascua. Mi nombre es Mónica García, arranca aquí Herrera en COPE Más Málaga. Y como es lunes de Pascua, hay que hacer balance. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola Mónica, buenas tardes. Hace unas horas que hemos puesto fin a la Semana Santa 2023, que ha sido completa de principio a fin, el tiempo acompañado. Han podido salir en procesión todas las cofradías de Málaga, en el que ha sido el primer año de normalidad, por fin, tras la pandemia.
El presidente de la Agrupación de Cofradías de Málaga es Pablo Atencia. Pablo, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica, y feliz lunes de Pascua.
Pablo, ahora entraremos en algunos detalles, pero a grandes rasgos, del 1 al 10, ¿cómo desatisfecho está el presidente de la agrupación de esta Semana Santa de 2023?
Bueno, muy cerca del 10. Yo creo que el 10 a lo mejor es demasiado, pero sí en torno al 9, perfectamente.
Los que nos hemos movido por el centro estos días, hemos comprobado que la movilidad ha sido más fluida que en años anteriores. De hecho, en años anteriores, en ese estreno del recorrido nuevo, pues había ciertas críticas a la movilidad. ¿Qué cambios se han hecho para conseguir precisamente eso, que no se hable del tema?
Bueno, pues mucho trabajo conjunto con el ayuntamiento, con la policía local, desde las cofradías y concienciación de que cuando se pone en marcha un proyecto nuevo, pues los inicios pues se producen algunos desajustes que con el tiempo, cuando es algo que está bien pensado, bien diseñado, pues finalmente pues termina encajando, y a la vista está, ¿no?, que los problemas que tuvimos en el 19 se solventaron en el 22, con la pandemia 2 años, y del 22 lo hemos solventado en el 23, y parece que ya todo va encajando y va funcionando bien.
Bueno, es la tercera Semana Santa de práctica para ese nuevo recorrido oficial. En todo caso, Pablo, ¿cuáles siguen siendo esos puntos débiles del nuevo recorrido en lo que hay que seguir trabajando? Que de hecho, desde el ayuntamiento, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, pues plantea eso, seguir trabajando para seguir mejorando.
Claro que sí, la mejora continua es algo importante en nuestra vida profesional, personal y en el ámbito cofrade, por supuesto que es muy necesario, y eso es lo que nos llevó pues a hacer una modificación y ampliación del recorrido. Es verdad que hay cuestiones estéticas que podemos mejorar y cosillas, ¿no? Pero ahora mismo lo que es troncal y estructural, creo que está bastante trabajado, está bastante estructurado, y yo creo que sobre todo que tenemos que trabajar en el ámbito de las emociones, porque es cierto que durante muchos años nosotros hemos convivido con una Semana Santa, con unas vivencias, con unas emociones, que ahora pues en parte se ha cambiado, ¿no? Pero también es cierto que ahora surgen muchísimas nuevas oportunidades, que ya la gente lo va asimilando, lo hemos percibido este año. Yo sobre todo he disfrutado mucho con la gente joven, ¿no?, cómo están descubriendo nuevos espacios, una Semana Santa manteniendo la anterior, manteniendo nuestras esencias, pero renovándonos y adaptándonos a los tiempos, pues como ha pasado durante muchos años en nuestro pasado, ¿no?
Pablo, en la transmisión especial de Semana Santa en COPE Más Málaga estábamos en la calle, claro, y hemos sido testigos de distintos desajustes en los recorridos, de retrasos bastante notables en algún día, de encuentro de cofradías que no se sabía muy bien cómo solventar. ¿Qué ha pasado en esas cuestiones no tan estructurales, sino más bien coyunturales? ¿Qué ha pasado?
Mira, pensar que la inmensa mayoría de las cofradías han cumplido con sus horarios. Lo que pasa es que si una cofradía produce un retraso, afecta a las que vienen detrás. Entonces, si salen 7 cofradías, la segunda se retrasa, pues aunque las que vienen por detrás intenten recuperar tiempo, pues siempre se va a producir un retraso en todo. Pero sus tiempos de paso los han cumplido, que es la que a nosotros nos preocupa y nos ocupa, ¿no? Esto es algo que ha pasado tradicionalmente. Es verdad que un nuevo trazado, un recorrido un poco más largo, pues cuesta, produce desajustes, pero ya este año lo hemos notado menos que el año pasado, y el año que viene notaremos menos, seguro.
¿Y qué cuestiones están ya apuntadas en la lista de tareas a mejorar que maneja la Junta de Gobierno de la Agrupación de Cofradías? ¿Y qué es lo primero que hay en esa lista? Cuando sentéis a trabajar ya para 2024, ¿qué es lo primero en lo que os vais a fijar?
Precisamente este tema de horarios e itinerarios, porque hemos detectado que efectivamente hay 2 días en los que hay problemas de ajustes, pero tanto el miércoles como el jueves, pero sí tenemos el compromiso de todos los hermanos mayores de reunirse durante todo el año pues para analizar por qué se producen desajustes, resetear, empezar de cero y decir, oye, ¿cómo es la mejor manera de que podamos evitar que pueda haber problemas de cara al año que viene? Como han hecho otros días, como hizo el domingo en su día, como han hecho el Viernes Santo, el mismo lunes y martes, pues ahora vamos a intentar ese ajuste miércoles y jueves santo, que se ha agudizado más esta Semana Santa.
Bueno, a partir del mes de septiembre habrá elecciones en la agrupación de cofradías de Málaga. Pablo Atencia dejará de ser el presidente. Pablo, ¿te vas con la tranquilidad de ese nuevo recorrido por el que apostasteis, dejarlo ya apuntalado después de unos años previos con cierta crítica por un lado y por otro? ¿Está ya apuntalado? ¿Te vas con esa tranquilidad?
Bueno, nosotros siempre hemos actuado por responsabilidad, es decir, cualquier decisión que hemos tomado ha sido de manera colegiada. La agrupación de cofradías no es un órgano que nadie pueda tomar una decisión. El presidente ni siquiera votó el recorrido oficial. Esto es algo que deciden las 41 cofradías de manera democrática y mayoritaria. Lo hizo con el apoyo del 90% de las cofradías, ha seguido teniendo un grandísimo apoyo, el apoyo de las administraciones, y yo creo que ya poco a poco estamos recabando el apoyo tanto de los abonados como del público en general, porque el recorrido funciona. Es un recorrido que desde el punto de vista técnico y jurídico pues es el que necesitamos, es el que la gente va entendiendo. Es un proyecto a medio y largo plazo. Yo creo que cualquier persona que lo ve desde arriba pues ve la perfecta ordenación que hay, las posibilidades de movilidad que tuvimos problemas el año pasado, pero ya se ha demostrado que es factible. Y es algo pues que tendremos que ir asimilando y que, aunque cuesta emocionalmente en algunos casos, yo ya veo que con 2, 3, 4 años, conforme pase el tiempo, será algo que tendremos muy asumido, y aquello que inicialmente no lo veían tan bien, seguro que van a ser los mayores defensores de aquí a nada.
Esta tarde, programa especial Balance de Semana Santa, de 6 de la tarde a 7 de la tarde, con la presencia, entre otros, del presidente de la Agrupación de Cofradías de Málaga, Pablo Atencia. Pablo, gracias.
Gracias a vosotros. Yo quiero destacar de verdad el apoyo que hemos recibido tanto a nivel de los medios como de los ciudadanos, el comportamiento ejemplar, y cómo el tema ya del recorrido ha pasado más a un segundo plano y se ha disfrutado de la Semana Santa en su plenitud. Calles carreterías, calle Alcazadillas, tantas pequeñas calles. Es decir, es que la Semana Santa es mucho más que el recorrido, y yo creo que los ciudadanos, el tiempo acompañado, la actitud, yo creo que hemos tenido una Semana Santa espléndida, rozando la excelencia.
12:38 minutos. Gracias, Pablo.
Muchas gracias a vosotros.
En hoteles, en bares y en restaurantes, a esta hora lo que están es haciendo números y balance, Carmen.
Sí, Mónica, porque hoy es día festivo en varias comunidades españolas, así que muchos no han terminado sus vacaciones en Semana Santa, así que se siguen haciendo números. Todavía habrá que esperar para tener las cifras definitivas, tanto en hoteles como en bares y restaurantes, pero las primeras cifras ya apuntan a una Semana Santa récord en toda Andalucía, superando los datos de 2019, que hasta ahora había sido el año récord para la mayoría de indicadores turísticos. En el caso de Málaga capital, en el segundo tramo de la semana, a partir del Jueves Santo, hay establecimientos hoteleros que han rozado el 100% de ocupación. Arturo Bernal es el consejero de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía.
Bueno, esta ha sido sin duda la Semana Santa del metro.
Hace hoy 2 semanas que se inauguraba el nuevo tramo del metro al centro de la ciudad, que tenía, pues eso, en la Semana Santa, su gran prueba de fuego. Muchos malagueños han descubierto el suburbano precisamente en estos días, aprovechando para venir al centro a bordo de las líneas 1 y 2.
La delegada territorial de Fomento de la Junta de Andalucía, responsable del metro, es Carmen Casero. Carmen, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos.
Lo primero, nos interesan las cifras, los datos. ¿Cuál es el balance de viajeros del metro en Semana Santa?
Pues mira, el balance te puedo decir en este momento que hemos triplicado el número de usuarios que tuvimos en la Semana Santa del año pasado, por lo tanto llegamos a 500.000 pasajeros, personas, visitantes y malagueños que han usado el metro en esta Semana Santa, así que creo que es un dato realmente satisfactorio, que supera con crece las expectativas que podíamos tener a priori.
¿Medio millón de viajeros en 7 días, en apenas 7 días?
Sí, es que hemos tenido días de muchísima afluencia. El jueves casi 80.000 usuarios, el lunes 75.000 y un día medio en torno a 55.000, que podía ser el domingo de Ramos. En fin, que la verdad es que creo que los malagueños han hecho suyo el metro por fin y bueno, y son unos resultados buenos.
Hablemos de puntos fuertes y de puntos débiles. Empecemos por los débiles, delegada. ¿Qué debilidades ha puesto en evidencia la Semana Santa en el servicio del metro hasta el centro de la ciudad?
Bueno, yo no hablaría de debilidades. Efectivamente, como anunciamos desde el principio, la estación de Atarazanas estaba cerrada desde las 5:30 de la tarde para acceder pues por la cercanía al recorrido oficial y atendiendo a lo que el operativo de Semana Santa en cuanto a seguridad para las personas nos marcaba. Así lo hicimos. Yo creo que el mensaje fue calando, fue bien recibido por la gente y, por lo tanto, la gente, bueno, pues se ha sabido desde el principio que no podía llegar a partir de las 5:30 de la tarde a Atarazanas, bueno, porque está en pleno recorrido oficial. Y es que yo creo que cualquier debilidad que pudiera derivarse de una acumulación de personas en un momento puntual de la noche, pues se irán puliendo. En cualquier caso, a mí no me consta en este momento que haya habido grandes incidencias por acumulación de personas en las estaciones. Me parece que hemos tenido los días previos bastantes personas dentro de metro facilitando información y resolviendo dudas. Y ha ido todo relativamente bien.
Bueno, también hay que entender, entiendo yo, que cuando hay días de, no sé, 75.000 viajeros, creo que ha dicho la delegada de Fomento, en días puntuales, es normal que pase el metro, el convoy pase porque esté lleno y que tengamos que esperar el siguiente, que veíamos en redes sociales quejas, es que ha pasado el vagón y no ha parado. Bueno, tenemos que tener un poquito de
en fin. Claro, yo creo que tenemos que acostumbrarnos a que a veces en el metro pues también habrá que esperar porque haya una aglomeración de pasajeros importante, igual que esperamos, yo he esperado un taxi en Semana Santa o esperamos el autobús porque hay una gran aglomeración de personas, un montón de personas en un espacio relativamente pequeño que es el centro histórico y se puede dar la circunstancia de que haya pues en momentos puntuales. A mí me llamó la atención y lo cuento como anécdota que el lunes, antes de que se incrementara la frecuencia, que empezaba a las 5:30 de la tarde, hubo algún pico que no se pudo atender con mucha rapidez porque lo achacamos, lo asociamos a que la procesión del cautivo invitó a que la gente llegara al centro con más anticipación. Y bueno, ese tipo de cosas las iremos puliendo. Ha sido la primera Semana Santa, tendremos que ir pasando por los grandes eventos que tiene esta ciudad que llaman a la gente a venir al centro e iremos intentando pues que todo vaya cada vez mejor.
Delegada, vamos a hablar de puntos fuertes. ¿Qué fortalezas ha demostrado el metro al centro en estos días de Semana Santa?
Bueno, a mí me parece que al final el metro se convierte en el gran vehículo, en el gran sistema de transporte colectivo de esta ciudad. Me parece que estos datos que se arrojan después de la Semana Santa nos invitan a ser optimistas, a saber que el tiempo y los recursos de todos los malagueños empleados en esta gran infraestructura pues era lo que la ciudad necesitaba y bueno, y a seguir trabajando en la ampliación que estamos ya comenzando a hablar, ¿no? A plantear hacia el Hospital Civil y que a medio plazo, largo plazo, esta ciudad pues tenga una red viaria de transporte sostenible que una ciudad del tamaño de esta se merece.
Delegada, los viajeros, los antiguos y los nuevos que han descubierto el metro en Semana Santa están encantados con el precio del billete de 33 céntimos el viaje gracias a esa reducción de tarifas que la Junta comenzó a aplicar el 1 de abril. ¿Hasta cuándo se prevé mantener esas tarifas?
Bonificaciones del 60% que se aplican efectivamente desde el día 1 de abril y que en función del tipo de billete que compre cada usuario, pues efectivamente desde los 30 céntimos, incluso los estudiantes y familias numerosas pagarán menos aún. Me parece una forma de incentivar el transporte público interesante que ponemos en marcha y mantenemos unos meses.
Por cierto, en las redes sociales hemos visto imágenes de cómo el muro de la estación de metro de Atarazanas, esa que hemos estrenado justo antes de Semana Santa, ha servido esos días para como de barra, ¿no? Para la taberna histórica, antigua, que tenemos justo a esa altura. Imagino que a lo mejor se tomarán medidas o se informará de que eso no se pueda repetir todos los fines de semana que se pueda repetir, ¿no?
Claro, yo, hombre, todos somos mayores de edad y entiendo que habrá sido un hecho puntual y bueno, y esperemos que no se vaya sucediendo todos los fines de semana. Confiemos en que no, y yo creo que todos los malagueños somos cuidadosos con nuestras cosas y cuanto más nuevas están, más tenemos que cuidarlo. Entonces, esa imagen, bueno, no es la mejor ni creo que sea la que los malagueños deseamos que luego se vean en redes sociales. Yo espero que esto haya sido algo anecdótico y que no suceda los fines de semana habitualmente. Claro,
por,
que no.
Por cierto, la delegada de Fomento, la delegada del metro, ha cogido el metro en Semana Santa, porque tener una delegada del metro...
Estaba esperando esta pregunta.
Hombre, que no es usuaria del metro, es singular.
No soy usuaria del metro porque yo vivo cerca del centro y he bajado 3 veces andando y una vez en moto. Y bueno, lo que sí he usado ha sido el taxi para volver a mi casa. Y también espera una cola grande que, por cierto, tengo que decir, en honor a la verdad, que estaba magníficamente bien organizada por parte de los taxistas, bueno, y del operativo que se ha organizado desde el Ayuntamiento para la Semana Santa. Muy bien. Así que no he usado el metro.
Es la sincera respuesta de la delegada de Fomento, Carmen Casero. Carmen, gracias.
Un millón de gracias a vosotras. Buen día.
Gracias. La noticia política municipal se ha confirmado esta mañana, ya desde ayer, domingo de Resurrección, estábamos escuchándola, se rumoreaba, bueno, ya es oficial, Izquierda Unida y Podemos, finalmente, después de meses de, en fin, bastante diferencias y alejamientos, van a concurrir juntos aquí, en Málaga capital, a las elecciones municipales del 28 de mayo.
Y hoy se ha escenificado la candidatura, bautizada como Con Málaga, a la que se suman otros partidos de izquierda como Verde Secuo, Más País, Alternativa Verde e Iniciativa del Pueblo Andaluz. Un acuerdo que llega como fruto de las negociaciones in extremis entre Izquierda Unida y Podemos. Vamos a escuchar a Toni Valero, es coordinador general de Izquierda Unida en Andalucía.
Hoy es una muy buena noticia para los malagueños y las malagueñas, porque hoy presentamos una candidatura que va a ser el revulsivo en el tablero político de Málaga. Esta candidatura es la esperanza de que en Málaga sí pueda haber un gobierno progresista que esté defendiendo a los malagueños y las malagueñas frente a los especuladores que se están haciendo con todo.
Mediante este acuerdo se absorbe en una misma lista electoral al que hasta ahora era candidato de Podemos a la alcaldía, Nicolás Esguiglia, y a la candidata de Izquierda Unida, Remedio Ramos, que va a ocupar el número 2, Esguiglia, y el número 3, Remedio Ramos, en una lista que encabeza Toni Morillas, actual directora del Instituto de las Mujeres del Ministerio de Igualdad y que ha desarrollado su carrera política en Málaga, ocupando distintos cargos dentro de Izquierda Unida.
Con Málaga, ese es el nuevo nombre con el que concurren, ha presentado oficialmente su candidatura en un acto en el Parque de la Luz, en el distrito de Carretera de Cádiz. Siguiendo ese acto se encuentra Andrés García. Andrés, creo además que está muy cerquita de Toni Morillas.
Pues efectivamente, Mónica, y aquí me encuentro con la flamante candidata a la alcaldía de Con Málaga, en este caso, que es como se llama la confluencia de izquierdas que va a optar a la alcaldía de Málaga el próximo 28 de mayo. Toni Morillas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, de nuevo te vemos aquí a pocos días de las elecciones municipales. ¿Cómo has dado este paso? ¿Cómo te pones al frente?
Bueno, me pongo al frente porque aquí donde está la batalla en este momento y porque hay una posibilidad cierta de que podamos plantear un cambio en el gobierno del Ayuntamiento de Málaga, y sin duda para que ese cambio pueda abrirse paso era fundamental que pudiera haber un acuerdo de todas las organizaciones de la izquierda malagueña para una candidatura de confluencia, y para mí es un orgullo, un honor poder acompañar a las compañeras y a los compañeros que todos estos años vienen poniendo el cuerpo para defender los intereses de los vecinos y de las vecinas de Málaga.
Prácticamente todos los representantes de esos grupos que confluyen en esta candidatura han destacado lo importante de haber encontrado ese acuerdo, dejar egos al lado, los personalismos y luchar por Málaga. ¿Tan difícil ha sido esa negociación, Toni?
Las cosas importantes en la vida cuestan trabajo, como todo el mundo sabe y como todo el mundo entiende. Por tanto, esta es una cosa importante, una cuestión importante. Málaga tiene una relevancia política a nivel estatal y andaluz importantísima, que es incuestionable. Por tanto, estábamos ante una decisión que era difícil precisamente por la importancia que tiene. Lo importante es que hemos llegado a buen puerto y que hemos llegado a tiempo de que ese acuerdo se sustancie en una candidatura que en los próximos 49 días va a recorrer Málaga, va a recorrer cada barrio, y con un propósito, que es ilusionar a la gente trabajadora de nuestra ciudad para que se implique, para que se involucre, para que participe y para que el próximo día 28 podamos darle un vuelco al Ayuntamiento de Málaga.
Y es que puede llamar la atención a vuestros votantes, a los ciudadanos de Málaga, que se hubiera elegido a Remedios Ramos como candidata por Izquierda Unida, Nicolás Sicilia como candidato de Podemos, cuando iban a concurrir de manera distinta a las elecciones, y ahora, pese a que se eligieron esos candidatos en unas primarias, se consultaron las bases tanto de Podemos como de Izquierda Unida, finalmente eso ha quedado todo invalidado.
Lo importante es que hay un acuerdo de las 6 organizaciones políticas donde se pone sobre la mesa la necesidad de situar en el centro lo importante. Y lo importante son las necesidades de los vecinos y de las vecinas de Málaga. Y lo importante es que las vecinas y los vecinos de Málaga tengan una papeleta progresista, una papeleta de la izquierda malagueña para disputar la alcaldía. Eso es lo importante.
Y lo último, Toni, ¿qué propuesta hacéis? ¿Cuál es vuestra política? ¿En qué vais a basar vuestro programa electoral?
Nuestro programa electoral se va a basar fundamentalmente en poner freno a esta venta de la ciudad y fundamentalmente en situar una de las demandas que creo que todos los malagueños y todas las malagueñas ponen sobre la mesa, y que es el principal elemento de conflicto en este momento, que es la necesidad de que todos los malagueños y todas las malagueñas tengan garantizado el derecho a una vivienda. Y esto sin duda requiere de una intervención pública por parte del Ayuntamiento, que vamos a situar entre las prioridades y entre las primeras medidas de gobierno.
Pues Toni Morillas, bienvenida de nuevo a la primera línea política, que haya suerte el próximo 28 de mayo.
Muchísimas gracias a vosotros.
Pues ahí estaban, Mónica, las palabras de Toni Morillas, la candidata de Con Málaga. Está al frente, es la número uno en esa lista. Número dos para Nicolás Sicilia, el candidato de Podemos. Hasta hace unos días, número tres para Remedios Ramos, de Izquierda Unida, y número cuatro para Paqui Macías. Así es como concurre esta confluencia Con Málaga para las próximas elecciones municipales del 28 de mayo.
Gracias, Andrés. Decíamos que la número 3 de esa lista, de esa confluencia, bajo el nombre de Con Málaga, es Remedios Ramos, que saben los oyentes que, entre otras cosas, es contertulia de esta casa, de la tertulia de mujeres de los jueves, y que era la candidata a la alcaldía en unas primarias celebradas por la otra confluencia, en la que no estaba incluida Podemos. En fin, Remedios Ramos, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Concejala, ¿por qué no ha acudido a esa rueda de prensa que ha sido llamativa, que ha sido la gran ausente? Hasta hace dos días encabezaba una lista de confluencia de izquierdas y hoy se presenta ya otra lista con la suma de Podemos y usted no aparece.
Bueno, tenía compromisos, porque hoy además tenía compromisos con el secretariado gitano, que ha celebrado su día donde estaba además el candidato del Partido Socialista, Dani Pérez, estaban el resto de formaciones políticas de nuestro ayuntamiento y al que yo estaba pues invitada a participar desde hace tiempo.
Entonces,
porque yo entendía que le correspondía a las direcciones andaluzas de Izquierda Unida y de Podemos pues explicar a la ciudadanía pues en los acuerdos a los que habían llegado.
Remedios Ramos es una persona bastante sincera cuando viene a la tertulia, así lo sentimos. Las relaciones con Podemos en el Ayuntamiento, porque ahora mismo forman parte Izquierda Unida y Podemos en el Ayuntamiento, ahora van a concurrir de nuevo juntos, pero las relaciones desde hace meses dan la sensación de que son bastante frías o alejadas. ¿Cómo se plantea si, según, en fin, pueden decir las encuestas, que salieran 2-3 concejales, cómo se plantea trabajar con compañeros con los que no hay ningún tipo de sintonía? ¿O eso va a cambiar?
En estos dos años, estos dos últimos años, en los que desde que me incorporé, recordamos que me incorporé una vez que renunció Eduardo Zorrilla a su acta de concejal, me incorporé en el año 2021, por esta fecha prácticamente, y lo que yo he hecho siempre ha sido trabajar y poner mi trabajo al frente de cualquier otra de cualquier otra razón. Entonces, sí, hay más o menos sintonía. A mí lo que siempre me ha movido ha sido el trabajo continuo y diario, de lunes a domingo. Pues por cuando tú te presentas en una candidatura para luchar por tu ciudad, es lo que tienes que hacer y lo que yo entiendo es que hay que hacer. Desde el primer día que te presentas a las elecciones, pues hasta el día que o continúa o por H o por B, pues dejas de estar.
¿Has digerido ya no ser la candidata de esa confluencia de izquierdas como has venido siéndolo en los últimos meses?
Bueno, a mí la verdad es que cuando a ti te votan tus compañeros y compañeras de organización porque piensas que tú eres la persona más idónea para representarle y después hay unas primarias con otras formaciones donde hay un resultado y este después se altera en virtud a un acuerdo de Podemos Izquierda Unida a nivel nacional. Yo siempre he dicho, yo es que soy una mujer de partido, como vosotras sabéis bien. Soy una mujer de partido. Yo entré en el Partido Comunista muy pequeña y en Izquierda Unida desde su creación. Tengo 57 años, no quiero eso. Verás que yo entré muy joven.
Que ya lo has digerido, en definitiva, ¿no, concejala?
Sí, no, que digo que soy una mujer de partido. Entonces, si tu partido a nivel estatal toma una decisión, pues la asumes y la asume la decisión que ha tomado tu partido, pues tiene la asume y luego, pues por responsabilidad política, pues decide hacer pues lo que ha decidido tu partido.
Remedios Ramos, gracias como siempre por atendernos.
Muchas gracias a vosotras, un abrazo.
Un abrazo. En página municipal, una cosita más, Carmen.
Un nombre propio, el de Alejandro Carballo, que ha sido elegido número 2 en la candidatura de Ciudadanos a la Alcaldía de Málaga, que encabeza Noelia Losada. Hay que recordar que Carballo fue viceportavoz de la formación naranja en el anterior mandato municipal y que es delegado de Relaciones Institucionales de Ciudadanos Málaga.
Gracias, Carmen. Vámonos hasta la redacción de deportes. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Muy buenas tardes. Un fin de semana que podía ser para enmarcar en el deporte malagueño y que al final lo es menos. Ganó el Málaga al Villarreal, eso queda lejos, queda en la jornada del viernes. El Málaga podría haberse puesto a 5 puntos de la permanencia, pero tenemos mala suerte hasta para esto. Todos los rivales, Mónica, que estaban por encima del Málaga, ganaron todo. Oye, ganó el Racing de Santander, 4-1 encima de paliza al Albacete. El Leganés, que no le ganaba a nadie, ganó en el campo de la Ponferradina. Y el Oviedo, que jugaba en el campo de Las Palmas, que si Las Palmas ganaba, se ponía primero, pues ganó el Oviedo. Por lo tanto, a pesar de la victoria del Málaga 1-2, brillante, frente al Villarreal B, la distancia con el descenso sigue estando, o con la permanencia, mejor dicho, sigue estando a 8 puntos. Habla el entrenador del Málaga. Fíjate, a pesar de la situación, Mónica, casi 700 malaguistas se fueron a Villarreal, se pegaron 14-15 horas de autobús para animar a lo suyo, y fíjate lo que dice Pellicer.
Darle las gracias a la gente que ha venido, porque ellos demuestran que sí creen, que sí pueden, y yo creo que ese es el mayor dopaje legal en vena que podemos transmitir a nuestros jugadores, y eso es lo más importante.
Pues a ver si lo utilizan, ese dopaje en vena.
Mayor dopaje legal en vena, tiene mucho mérito. Viernes Santo y la de gente que se fue a ver ese partido. 21 puntos en juego, a 8 de la permanencia. Bueno, matemáticamente hay posibilidades, a ver si se va cumpliendo a partir de este próximo domingo. Y también te cuento que ganó el Unicaja en Granada de paliza 69-101 y que, ojo, este miércoles estaremos en Murcia, Mónica. Si gana Unicaja a Lucán de Murcia, el equipo malagueño estará en las semifinales de la Basketball Champions League.
Bueno, este es el avance del deporte. A las 3, todo ampliado.
Mucho más. Venga, Mónica.
Gracias, hasta Emilio. Luego. Recuerda, estás escuchando COPE Más Málaga. Lo haces en el 97.1 de FM, 882 de Onda Media, en nuestra página web cope.es/Málaga y también en la aplicación de la cadena COPE. Debes buscar tu emisora COPE Más Málaga. Por cierto, si estás en carretera, déjame que te cuente que según la DGT ahora mismo tenemos 4 kilómetros de retenciones en la A7 a la altura de la Cala de Mijas en sentido Málaga por un accidente.
Lo reconozco, yo nunca he sido de los que siguen el guión establecido. Mi vida ha sido un garabato en un papel, pero te recogiste mi presencia y despertaste el dragón bajo mi piel. Lo reconozco, no he sido un santo y es muy difícil de creer en los milagros. Yo te prometo que te estoy hablando en plan, es en el alma donde está la contraseña. Amor es la palabra que resuelve el crucigrama.
Estamos arrancando la semana, lunes de Pascua, 10 de abril. ¿Qué tiempo nos esperará en lo meteorológico en los próximos días? Enseguida saludo al hombre del tiempo de este programa. Antes, vamos a escuchar juntos el boletín de noticias de la 1 de la tarde. Vamos a saber qué está pasando ahí fuera en España, en el mundo. Y después volvemos aquí, a la ciudad, a la provincia del Paraíso.
siguiendo tus andares de pantera, salte los charcos de la tentación.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1:06, bienvenidos si te sumas ahora. Estás escuchando COPE más Málaga, más tiempo local que ninguna otra emisora. Mi nombre es Mónica García y enseguida quiero saludar al hombre del tiempo del programa. Antes te hablo de energía solar. Desde hace ya algún tiempo te hablamos de AGS Solar, es una empresa malagueña líder en instalaciones fotovoltaicas. Instalando paneles solares con AGS Solar, la factura de la luz de tu nave industrial, de tu negocio, de tu comunidad de vecinos, de tu casa, puede llegar a ser de solo unos euros, apenas unos euros. Además, como te venimos contando, existen subvenciones públicas de hasta un 40% para esas instalaciones. Y no te agobies, no te asustes, que AGS Solar te ayuda gratuitamente, te ayuda a solicitar esas ayudas públicas, esas subvenciones. Deja de preocuparte por la factura de la luz y pásate al autoconsumo. Llama a AGS Solar o visita su exposición que está en Alaurín de la Torre.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Si cuando te hablan de herencias te suena a chino, ven a ABC Inmobiliaria, la agencia malagueña experta en asesoramiento y tramitación de herencias, con la que ganarás en tranquilidad y ahorrarás tiempo y dinero. Presta atención, ahora tramitar tu herencia con ABC Inmobiliaria te puede salir gratis. Para más info, consúltanos llamando al 952-262-153.
Atención buscadores de gangas. Liquidación total de la exposición del Centro Sumóvel Málaga por cambio de negocio. Todos los muebles, sofás y colchones liquidados con descuentos de hasta el 80%. En Avenida Los Vegas 20, Polígono El Viso. Recordad, buscadores, tenéis pocos meses y el tiempo comienza a contar ya.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Después de una Semana Santa espectacular en lo meteorológico, vamos a asomarnos a la ventana a ver qué va a pasar durante esta semana. Mirando al cielo, vemos ya al hombre del tiempo de este programa, que no es nada más ni nada menos que el director del Centro Meteorológico de Málaga. Él es Jesús Riesco. Jesús, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Jesús, antes de hablar de esto, de esta semana, de lo que nos espera estos próximos días, ¿qué balance podríamos hacer de la Semana Santa en lo meteorológico? No sé si te ha parecido a ti tan espectacular como a miles de malagueños.
Bueno, sí, efectivamente el tiempo ha sido muy estable, ¿no? Con cero milímetros, no ha habido ningún día de precipitación. En estas fechas, entre el 2 y 9 de abril, pues desde 2017 no había ninguna Semana Santa, no ninguna Semana Santa, sino sin ningún periodo equivalente a como ha caído este año la Semana Santa, en el que no hubiera llovido ningún día. O sea, nos teníamos que remontar a 2017 para encontrar esos cero días de precipitación. Lo normal es que al final, más o menos entre 1 y 2 días, la media está en 1,2 días, en el periodo entre el 2 y el 9 de abril, días de precipitación, ¿no? Entonces ha sido singularmente seco este periodo, ¿no? En cuanto a las temperaturas, ha sido bastante normal. En cuanto a que la media de las máximas ha sido 21,3 en este periodo, mientras que lo normal hubiera sido 21,0. O sea, estamos un poquito por encima de lo normal. Y en cuanto a las mínimas, incluso han sido más bajas de lo normal. En este periodo de este año ha sido 9,8 la media de las mínimas, mientras que lo normal es 11,2.
Bueno, los datos nos dibujan desde luego una semana espectacular, pero cero día de lluvia. Jesús, dicen de abril que en abril aguas mil. ¿Se queda en refrán ya o tenemos esperanza de que pueda llover todavía?
Bueno, todavía hay esperanzas que en la última parte del mes pueda llover. Más bien el refrán va más vinculado a la vertiente atlántica en general. Entonces todavía queda la esperanza de que pueda haber algo en la última parte. Pero desde luego lo que es esta semana y mitad inicial de la siguiente, no se ve nada de precipitación en la provincia.
Bueno, vamos a eso, a la semana. Lo que tenemos por delante estos próximos 7 días, no se ve posibilidad de lluvia. ¿Cómo van a estar en general los cielos? ¿Nubosos, no nubosos? Aunque ya sabemos que no se espera lluvia, pero los cielos, la temperatura, el viento, ¿qué nos espera estos próximos días?
Efectivamente, bueno, va a estar todo muy condicionado por el tipo de flujo en superficie, ¿no? Ya que va a oscilar entre el poniente, el terral, como el que nos espera hoy, que ya tenemos establecido, y, por ejemplo, mañana va a cambiar a levante. También se espera quizá una situación de terral entre el miércoles y el viernes para pasar el fin de semana a levante. O sea que va a haber una oscilación dentro de una tónica con temperaturas por encima de lo normal significativamente en toda la provincia de Málaga, bueno, y en general en toda España, debido a una situación anticiclónica.
Bueno, pues podríamos decir el titular de la semana es que hará presencia el terral de forma alternativa, porque si hoy tendremos terral, mañana martes entrará el levante, el miércoles, jueves y viernes puede ser otra vez terral y el fin de semana levante, o sea, de forma alternativa, ¿no?
Sí, efectivamente, es bastante típico de la primavera. El miércoles hay que remarcar la entrada de una vaguada en altura por la península, que aquí no nos va a afectar, pero sí que bajarán las temperaturas entre miércoles y jueves, especialmente en el interior, pero no en la costa debido precisamente a ese terral, ¿no? Entonces, bueno, vamos a tener en resumidas cuentas temperaturas significativamente con valores por encima de lo normal, y luego también podríamos tener, aunque en general los cielos van a ser poco nubosos en el interior, algún día en la costa, debido precisamente a esos cambios, a esos colapsos del levante y entrada del terral o viceversa, sí que podría haber alguna nubosidad de tipo bajo en la zona litoral.
Estamos hablando con el director del Centro Meteorológico de Málaga, con Jesús Riesco. Jesús, el índice de rayos UVA que ya empieza a subir, a los que nos gusta curiosear, por ejemplo, en la página web de la AEMET, de la Agencia Estatal de Meteorología, ¿eso cómo lo medís? ¿Y qué supone, pues, que veamos el índice de rayos UVA en rojo, en verde o en amarillo?
Bueno, realmente es el índice ultravioleta, ¿no? Es una medida de la intensidad de la radiación ultravioleta que alcanza la superficie terrestre. Tenemos en AEMET algunas estaciones que miden directamente este tipo de radiación, y lo que aparece también en la página web es una previsión para los siguientes días en las localidades distintas donde se predice el tiempo, ¿no?, de manera automática. Bueno, ya sabemos que dentro de la radiación ultravioleta hay una parte que es la más dañina, que es la...
Jesús, bueno, parece que se ha ido. No, creo que lo tengo. Jesús, me hablabas de la parte más dañina de la radiación ultravioleta, ¿no?
Sí, efectivamente. Dentro de la radiación ultravioleta tenemos una banda que es la correspondiente a la ultravioleta C, que no alcanza la superficie terrestre debido precisamente a una capa de ozono que hay en la estratosfera, y es la que absorbe este tipo de radiación de esta parte del espectro, ¿no?, ultravioleta. Pero sí que llegan otra parte, que es el ultravioleta A y el ultravioleta B. El ultravioleta B, que es el que medimos sobre todo, aunque realmente se absorbe en la atmósfera en un 90%, sí que llegan en una parte a la superficie terrestre, y esto es lo que nos va a servir a nosotros para poder medir un poco el daño que nos puede hacer esta radiación al ser humano, ¿no? Tenemos por una parte una red de observación de la radiación ultravioleta, y por otro lado un modelo de pronóstico de cómo se va a comportar este índice ultravioleta en los próximos días. Entonces, ese índice teórico, el UVI, ¿no?, Ultravioleta Index, pues tiene un valor mínimo teórico de cero y tiene un valor máximo no definido, pero debido a su comportamiento podemos catalogarlo en diferentes categorías, ¿no? Baja cuando el índice ultravioleta es menor que 2, cuando es moderado entre 3 y 5, alta entre 6 y 7, muy alta entre 8 y 10 y extremadamente alta pues mayor que 11. Este índice, lo que pasa es que tenemos que tener en cuenta que en la parte de predicción se prevé en condiciones de cielo despejado. Entonces, si hay lógicamente nubosidad, pues el índice será menor. Pero es una previsión teórica, como si el cielo estuviera despejado. Entonces, por ejemplo, esta semana ya el índice va a estar en torno a 7-8, que es ya un valor alto. Muy alto. Claro. Cuando vayamos lógicamente más cerca del verano, pues la radiación ultravioleta será mayor, y entonces llegaremos a valores de incluso algún momento extremadamente alta, ¿no?, a partir de 11.
Bueno, en todo caso, el hombre del tiempo se pone cremita si va a dar un paseo de 2 o 3 horas por el sol.
Bueno, lo principal es sobre todo no estar al sol durante las horas centrales del día, ¿no? Cuando ya nos aproximamos ya al verano, ¿no? Y durante todo el verano, lógicamente, pero sí que hay que tener precaución y también depende un poco también el daño que pueda hacer también del tipo de piel que tengamos. No es lo mismo una persona de piel muy blanca que una persona de piel morena, ¿no? Entonces, en cualquier caso, siempre hay que tener protección, como por ejemplo llevando unas gafas de sol y también con las cremas y lociones protectoras.
Claro, que siempre nos fijamos en la piel, en la crema, pero los ojos también hay que protegerlos. Unas gafitas de sol y una gorrita es maravilloso. Bueno, Jesús Riesco es el director del Centro Meteorológico de Málaga, es el hombre del tiempo de este programa. Jesús, gracias, como siempre, hasta la semana que viene.
De nada, hasta luego.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
¿Sabes cómo se llama en Málaga supermercado de confianza, calidad, buenos precios y variedad de producto? ¿Ah? Y malagueño 100%.
Sin duda. Se llama Mascom Supermercados. Mascom Supermercados, cerca de ti.
Con los acristalamientos para terrazas y porches Lumon, descubres que lo verdaderamente importante no es el espacio, sino lo que vives en él. Lumon, más espacio para la vida. Más información en lumon.es.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Si yo pudiera, si me dejaras, si me atreviera, si el cielo hablara.
Te quiero presentar a Luis Palenzuela. Él es sargento del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil. Se llaman GEAS. Luis, buenas tardes.
Hola, bien.
Le explicamos a los oyentes a qué se dedica exactamente el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil. ¿Cuál es vuestra función?
Pues nosotros estamos para el apoyo a las comandancias de la búsqueda de objetos que están sumergidos o que para que llegue a ellos haya que pasar por agua o temas así.
Cuando hablas de objetos, hablas también de rescate de personas o muchas veces de fallecidos, ¿no? Estamos hablando de objetos o personas, ¿no?
Sí, personas en riadas, inundaciones hemos actuado y también en búsqueda de personas que se han ahogado o por temas judiciales o lo que sea, objetos también. Y también verificaciones también hacemos de los cascos de los buques cuando llegan a puerto, algunas, y todo ese tipo.
O sea, te sumerges aquí en el puerto de Málaga y empiezas a tocar clan clan el casco del buque si va bien o qué.
No, supongo vemos que las aspiraciones y vemos los sitios donde se puedan poner objetos o narcóticos.
Ah, por si lo llevan escondido en lo que es el casco del buque.
Sí.
Claro, los malos no dejan de pensar.
No.
Y vosotros tenéis que estar un poquito por delante.
Pensar también.
Que pensar también, ¿no? Sargento, explícanos un día vuestro normal de los GEAS. Un día de esos tranquilos y otro día de esos que llegas a casa y dices, madre mía, mañana será otro día. ¿Hoy qué duro ha sido?
Pues nosotros normalmente hacemos una actividad de 8 de la mañana a 2 de la tarde, de actividad de presente, hacemos deporte, miramos el material que tenemos, los vehículos, embarcaciones que tienen que estar operativas por si nos salen algún trabajo fuera de lejos. Y otros días también, no todos, pero otros días vamos y hacemos prácticas de buceo aquí cerca. Y otro día hacemos mantenimiento físico, hacemos deporte.
Eso los días tranquilos.
Los días tranquilos.
Y
sí.
Cuando no, te pueden llamar desde cualquier parte casi de Andalucía, aunque vosotros estáis la unidad que está aquí en Málaga, más especializados en atender la zona oriental de la comunidad, ¿no?
Sí, tenemos base en Málaga, pero estamos en el requerimiento de provincias de Almería, Jaén y Granada, y esta de Málaga. Pero también a veces, depende cómo salga el trabajo, si hay que apoyar a otro grupo, podemos ir a Algeciras, incluso a Sevilla también hemos ido.
Estamos hablando con el sargento Palenzuela de la Guardia Civil, de los GEAS, del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas. Por eso de estar aquí, la base en Málaga, ¿significa que vosotros estáis más especializados en el trabajo en el mar abierto o no tiene nada que ver? Estáis aquí físicamente porque Málaga es un punto de referencia, es importante, pero no significa que lo vuestro sea más el mar que un río, que un pozo, que una cueva.
No, no. Tenemos embarcaciones para mar, hacemos muchas prácticas en mar, pero también se nos están dando muchos casos en embalses, en pozos y en minas también, minas inundadas y cuevas inundadas.
¿Y qué se busca en una mina, en un pozo o en una cueva inundada?
Pues las minas y los pozos normalmente lo que se busca es el rescate de personas que hacen espeleobuceo, que tienen alguna incidencia, aunque tienen mucho nivel, pero a veces ha pasado. Y entonces entrenamos en cuevas cuando podemos y en minas.
¿Cómo es ese entrenamiento? ¿O el día que os llaman porque hay una persona que se ha quedado en una cueva, herido, que no puede salir? ¿Cómo se hace? ¿Por dónde empezáis?
Pues se empieza por la puerta de la cueva o de la mina y se progresa con materias que tenemos muy lentamente, con una configuración de botellas que pueda tener aire suficiente, que tenga seguridad para llegar y para volver, con tu hilo para guía, para el regreso, y poco a poco y con mucho cuidado.
Claro, porque lo primero es la seguridad también, ¿no?
Lo primero es la seguridad, sí.
¿Es un trabajo arriesgado el de vuestra unidad?
Pues el riesgo está en todos sitios, pero es verdad que aquí tienes que andarte con mil ojos y sobre todo hay que hacer una planificación y una valoración de los riesgos para que el personal siempre esté luego a salvo, digamos.
Claro.
Si se va a una incidencia, lo que no podemos es hacer dos incidencias, porque nosotros hemos llegado.
Claro. Estamos hablando con Luis Palenzuela, sargento de los GEAS, aquí en Málaga. Hablábamos antes de los ríos, de las cuevas, de los pozos, los pantanos. Ojo que llega, ya estamos en primavera, el buen tiempo, mucha gente, sobre todo en el interior, se baña en pantanos. Ojo con los pantanos, que son traicioneros, ¿no?
Sí, sí. Nosotros, el año pasado, hace dos o tres años atrás, de aquí a dos años atrás, hemos intervenido varias veces en los pantanos. Gente que se ahoga, gente que está nadando, o bien por los golpes de calor, o porque se engancha en algún obstáculo. El caso es que acaba en el fondo y, claro, los testigos te dan la voz de alarma y eso se lleva un tiempo, llegar allí. Los pantanos normalmente no tienen visibilidad en el fondo. Son pantanos que puede llegar desde cero, o sea, la cota cero, son vaguadas inundadas de agua hasta una profundidad de 50 metros. Entonces, ahí hay que montar un campo de búsqueda con filieres, que son cuerdas que tienen alma de plomo y se quedan en el fondo. Y así se van haciendo calles, hasta que se da con la persona.
Sin ver. Porque sí. Abajo no se ve nada, el pantano no es...
Se puede ver, si no se levanta fango, pues se puede ver 30 centímetros, si hay buena visibilidad. Y cuando no hay visibilidad, pues al tacto, se busca al tacto, porque nosotros aquí no hay materiales específicos de búsqueda de sonar ni de rocks subacuáticos que te puedan ayudar. Porque el material que tenemos nosotros es un material más o menos básico. Lo que pasa es que se configura y se pone para búsqueda se pone para nosotros para hacer estas labores de búsqueda.
El porcentaje de éxito de un rescate, en este caso, pues de un cuerpo fallecido, el porcentaje de éxito de encontrar algo o a alguien en un río o en un pantano con esas condiciones que estamos hablando, ¿cuál es?
En un pantano, o sea, en un embalse, es el 100%.
¿Lo encontráis sea lo que sea?
Sí.
¿Tarde o temprano?
Sí.
¿Es cuestión de tiempo?
Si es un cuerpo de una persona, sí. Si es un objeto muy pequeño, pues es que te lo salte. Pero ahora la búsqueda en el mar es diferente, porque el mar tiene, parece que no, pero las corrientes tanto de Levante como Poniente tienen mucha fuerza, puede mover lo que haya, el bulto que sea, las cosas dentro del mar pesan menos, con lo que entonces en muchos casos tienen una flotabilidad neutra y no tiene ese peso para que se quede en el sitio. Entonces el agua te lo puede mover.
Vosotros cuando encontráis un objeto o desgraciadamente un cadáver, cuando hablamos de ahogamientos y tal, vosotros os convertís como en el inicio de la custodia de ese cuerpo para ver si se ha ahogado de forma fortuita o, en fin, o le han dado un golpe y estamos hablando de otra cosa, ¿no? O sea, ¿vosotros cómo hacéis esa custodia?
Pues efectivamente, nosotros cuando se localiza un cuerpo o un objeto o una evidencia, se realiza la cadena de custodia. Lo primero que se hace una grabación judicial, se fotografía o vídeo o fotografía, lo que se pueda hacer, depende de la visibilidad que haya, y con eso se inicia un informe pericial, digamos, depende donde sea, los metros de profundidad, la visibilidad, a veces hasta la postura y a veces la misma zona, a nosotros se nos ha dado el caso de una persona y a los 2 metros tener un bote de pastillas, o sea, un bris de pastillas sumergido allí con la persona. Y también a veces en otro pozo hubo una persona fallecida y claro, no es lo mismo que se presente como un suicidio que intentó, lo que pasó fue que intentó rescatar a su perro y el perro se estaba en el fondo, lo que pasa es que el perro no se veía. Entonces tuvimos que meternos, sumergirnos en el pozo, que era un pozo de fango más bien, y sacar al perro. Entonces, claro, esa diligencia al juzgado y también incluso hasta para la familia y tal, no queda como un suicidio, como que una actuación ahí, un accidente.
Ay, Luis, en fin, quiero, me estás dejando así un poco el día a día vuestro de los GEAS, de la unidad, del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil. Tiene días también bonitos y días buenos, ¿no? Estamos hablando ahí de cosas muy... Ay, a mí se me coge el corazón de pensar en todo eso, ¿no? Pero tenéis días buenos.
Sí, claro, si eso no pasa todos los días. Si eso pasara todos los días, esto sería...
Afortunadamente no.
No.
Te voy a poner un compromiso, sargento. Mira ahí qué pone, para que vean los oyentes el esfuerzo...
Las 13.28,
en directo, que el esfuerzo que ha hecho el sargento Luis Palenzuela para venir y atender a la llamada de esta casa, como siempre, en directo. Sargento, muchísimas gracias.
De nada, a vosotros.
Que tenga buen día.
Igualmente.
Y que sea de esos de mucho deporte, que significará que no hay llamadas, no hay urgencias.
Sí, esperemos que sí.
Gracias, Luis.
Gracias.
Quiero todo contarte, darte mil besos y enamorarte, verte, tenerte de miércoles, amarte tanto, te juro que no aguanto. Dime si tú quieres saber dónde, cómo y cuándo. Toda la vida entera, como hizo cualquiera. Yo quiero darte mi amor, toda la vida. Todo contigo, perdidos en una playa.
Una de la tarde, 30 minutos. Vamos a meternos en la cocina de nuestra influencer gastronómica de cabecera. Con un poquito, no sé yo si de depresión post-vacacional, porque ya está en Madrid después de una semana de pasión aquí en su tierra. Lola Bernabé, Loleta Bailoleta, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica. Pues aquí estamos con un poquito de catarro y con un poquito de depresión, no, pero sí echando de menos estos días, sobre todo a la familia, ese azul que tiene nuestro cielo, madre mía. Hemos disfrutado un montón porque además no recordaba yo una Semana Santa donde ningún día haya hecho malo.
Sí, hablábamos antes con el hombre del tiempo y nos lo decía, que en esta fecha, del 3 al 9 de abril, pues desde el año 2017, no siempre había llovido, cayera o no cayera en Semana Santa. Estábamos hablando de la fecha, ¿no?
Claro.
Pero sí, sí, y las temperaturas por encima, un poquito por encima de lo normal, de lo habitual en esta época, en fin, ha sido una semana. Tú la has pasado bien, por lo tanto, ¿no?
Yo lo he pasado espectacular, vamos. En mi tierra y con mi gente no puedo pedirle más a nada.
Claro, lo que no sé si te has pasado con las rosquillas, con las torrijas, y hoy lunes vienes con una recetita de esa de los lunes de, ay, vamos a meter barriguita para adentro. ¿Hoy sí, qué nos traes?
No queda otra que volver a la normalidad, volver a la comida un poquito saludable, a cuidarnos un poquito para quitarnos esas rosquillas que se me han pegado a mí en las lorcitas y que no he parado, porque es que no he parado. El rosquilla y torrija ha sido un no parar. Pues mira, vamos a hacer una pasta, porque los lunes con pasta son menos lunes, pero vamos a hacer una pasta integral. Vamos a coger unos tomates cherry y los vamos a poner en un recipiente apto para horno, con las especias que más nos gusten, con un poco de ajo muy picadito y un poco de perejil, y vamos a dejar que con unas ramitas de romero y de tomillo o de la hierba o de albahaca, la hierba fresca que tengamos a mano o seca, vamos a dejar que se hacen en el horno. Van a necesitar unos 10 minutillos. Mientras, vamos a cocer la pasta en agua, y una vez que tengamos los tomates listos, escurrimos la pasta en una cacerola y volcamos los tomates. Vamos a volcarlo todo entero, con todo el liquidito ese que sueltan de haberse asado los tomates, porque nos van a hacer de salsa. Movemos bien, añadimos un par de cucharadas de queso crema light, en vez de nata ni nada de eso, vamos a añadirle un queso crema light, pues para bajar un poquito las calorías. Movemos bien, lo añadimos cuando esté todo bien caliente, movemos bien, y eso le va a dar una cremosidad a la salsa increíble. Terminamos con un poquito de albahaca fresca picada, y tenemos la comida de hoy, pues para pasar la depresión post-vacacional, va a venir muy bien.
Oye, Loleta, la pasta integral. La pasta integral, existen, ¿tú sabes si existen distintas intensidades de integral? Porque yo a veces he comprado alguna que tú dices, mira, yo quiero ser saludable y comer saludable y estas cosas, pero esto no hay quien se lo trague. Sin embargo, hay otras veces que he comprado otra marca y que la he encontrado como más suavita.
Claro, es que lo que depende es la marca. O sea, como en todo en la comida, la calidad hace mucho. Entonces, en un paquete de macarrones que nos vamos a ahorrar 20 céntimos.
No, pues, sí, claro, sí, muchas veces pues es por desconocimiento.
Diría, claro, pues yo diría de ir las pastas que son al huevo, son mejores que las pastas normales, y normalmente la pasta de marca es siempre mejor que la pasta de marca blanca. Ahí se nota mucho la diferencia. En el arroz, por ejemplo, no se nota tanto, pero en la pasta se nota una barbaridad. Y luego, además, ahora, aparte de pasta integral, tenemos pasta de lenteja, pasta de garbanzo, hay un montón de opciones para los celíacos que durante mucho tiempo no podían tomar pasta, pues ahora sí que vas a cualquier supermercado y tienes muchas opciones que no tienen gluten.
Este plato de pasta integral que nos has propuesto hoy con esos tomatitos cherry al horno y tal, esto no se puede congelar, ¿verdad? Tú sabes que yo soy muy de domingo, de por la tarde.
No,
esto no. La pasta
en general, quitando los canelones y la lasaña, y es porque tienen una salsa muy cremosa que luego no se va a notar lo seca que queda la pasta en general, depende de con qué salsa la puedes congelar o no. Y esta en concreto con los tomates cherry, es que los tomates van a coger mucha agua cuando los congelemos, y luego no me atrevo yo a decirte cuál sería el resultado.
Bueno, pues hoy una pasta integral con esos tomatitos cherry, ese queso crema light, en fin, para levantar el ánimo de esta malagueña exiliada en la capital.
Expatriada
en Madrid, pero que ha pasado por aquí en su tierra una semana y seguro que va con las pilas cargadas. Lola, va Loleta Bailoleta, Lola Bernabé. No pueden estar equivocada tanta gente que compra sus libros o que la sigue en sus redes sociales, que sigue en su blog. En loleta.es vas a encontrar recetas, en fin, y la vas a encontrar a ella. Y en su Instagram, arroba Loleta Bailoleta, pues vas a ver cómo el arte de cocinar sin apenas decir, pero Dios mío, si es que no se ha manchado ni las manos. Ella es Lola Bernabé. Lola, te mando un beso enorme, hasta el lunes que viene.
Un beso enorme para todos y que tengáis una feliz semana. Un besito.
Mare Nostrum Fuengirola te trae el próximo 15 de junio Robbie Williams. Llega a Mare Nostrum Fuengirola con todos sus grandes éxitos de los últimos 25 años. Robbie Williams. Entradas a la venta en marenostrumfuengirola.com. Patrocina Unicaja.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Bueno, acabada la Semana Santa, ya está aquí el doctor César Ramírez para seguir firmando su diario de salud. Doctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
¿Qué tal la Semana Santa?
Pues muy bien, muy bien. Hemos ido de procesión algunos días, otros días descansados con los niños, también hemos trabajado a menos ritmo que el resto del tiempo, pues nos ha aprovechado para hacer de todo.
Bueno, que hay que descansar, ¿verdad?, de la rutina. Por cierto, doctor, hoy en el Diario de Salud hablamos, seguro que los oyentes han escuchado alguna vez hablar de la medicina alternativa como un método para paliar dolencias, tratamientos, hasta para tratar enfermedades como sustituta de la medicina tradicional. Doctor, vamos a centrarnos en esa rama de la medicina alternativa, la homeopatía. ¿De qué se trata exactamente esto?
Pues mira, Mónica, cuando no sabemos si llamarla realmente una medicina real o alternativa es debido a la confusión que se ha generado en las últimas décadas sobre esta práctica, de modo que ha llegado a convertirse de forma totalmente errónea en una sustituta de nuestra medicina convencional, aunque yo quiero pensar que en pocos casos. Sin embargo, antes de meterme en materia, pues vamos a contarle al oyente un poquito el origen y la historia de esto, ¿no? La homeopatía es algo que surge a finales del siglo XVIII, es decir, tiene ya casi 3 siglos de antigüedad, a través del pensamiento de un médico sajón, Samuel Hahnemann, que basaba su investigación en pensar que lo similar cura lo similar. ¿Qué quiere decir esto? Pues que él piensa que utilizando una sustancia que causa síntomas, pero en proporciones mucho más pequeñas, es decir, muy reducidas, se puede curar otra enfermedad. Su escrito ya está rebatido un poco por Hipócrates, que en el siglo V a.C. ya había hablado de dos formas de tratar la enfermedad, bien con las sustancias contrarias para contrarrestar los síntomas, que es la base de nuestra medicina de hoy en día, o bien utilizando similares, pero para estimular la capacidad curativa de nuestro cuerpo, no para provocar que así se curara la enfermedad, lo que se llama la ley de similitud de Hipócrates. De hecho, etimológicamente, la palabra homeopatía la compone en dos términos: homeos, que quiere decir igual, parecido, semejante, y patos, que significa dolencia. Por tanto, homeopatía significaría algo así como semejante a la enfermedad o a la dolencia, ¿no?
Doctor, ¿qué es lo que genera tanta polémica de la homeopatía?
Pues que mira, Mónica, a pesar de que ha perdurado mucho en el tiempo, en los últimos años, gracias al avance de la investigación, se ha demostrado que la homeopatía, pues podemos decir que es mentira o que no tiene los efectos positivos de lo que siempre se ha presumido. Principalmente porque es una pseudoterapia, es decir, una falsa terapia, que no se basa en lo más importante que se tiene que basar hoy en día la medicina, que es en el método científico, es decir, en que las cosas se ajusten a un método estructurado de definir su utilidad y de haberse comprobado que funciona respecto a cualquier otro tratamiento. Por tanto, cualquier producto que se deriva de la homeopatía no puede llamarse nunca medicamento, aunque sea como tal, ya que un medicamento como tal tiene que estar validado por el método científico. El problema, Mónica, no radica tanto en su existencia, sino en su uso por muchas personas como sustituto de la medicina tradicional, lo que ha originado muchos casos de auténticas barbaridades, como pacientes con patologías tumorales o oncológicas que han decidido tratarse con homeopatía, entre ellos pues personas muy famosas como Steve Jobs, cuando tiene su tumor neuroendocrino de páncreas, y que finalmente han visto que no servía absolutamente para nada. Y algunos tienen tiempo de recuperar, pero en otros ya es demasiado tarde para los tratamientos convencionales.
Según datos del CIS, 1 de cada 10 españoles confía en la homeopatía. De hecho, en la actualidad de las farmacias podemos encontrar algunos productos derivados.
Efectivamente, en farmacia y para farmacia vemos bastantes productos derivados de la homeopatía y se ha llegado incluso a estudiar de forma oficial a través de cursos y másteres, como en la Universidad de Barcelona, donde hasta el 2016, afortunadamente ya hoy en día no, se podía estudiar como complemento a carreras del mundo de la medicina. La parte positiva es que al menos en nuestro país el gobierno, por medio del Ministerio de Sanidad, ha tomado carta en el asunto y ha llegado a trasladar a la Unión Europea una recomendación sobre el cambio de la legislación vigente, tan permisiva que había, y que regule la comercialización de los fármacos homeopáticos en nuestro territorio. Esto, sumado a estudios y publicaciones como la del 2005, de una prestigiosísima revista como The Lancet, que la tituló El fin de la homeopatía y que la pueden encontrar de forma abierta todos nuestros oyentes, se propone dejar de malgastar tiempo y dinero en comprar estos productos y en intentar comercializarlos, a pesar de que la evidencia científica en contra de la eficacia de la homeopatía es irrefutable. Lo que causa una enfermedad, Mónica, nunca puede servir para tratarlo. Sin embargo, la ciencia ha sido tan lista que ha sabido aprovechar lo que causa una enfermedad para, eso sí, intentar prevenirla. Y esta es la filosofía de las vacunas, que es a lo que hacía la referencia de la ley de la similitud de Hipócrates, pero nunca para tratarla. Para tratar ya está la medicina tal cual la conocemos y su base en el método científico.
O sea, si nos encontramos mal, si tenemos algún dolor, si tenemos alguna enfermedad, hay que ir al médico.
Hay que ir al médico, y un médico jamás te va a prescribir ninguna medicina homeopática si es un médico serio.
Pues así de claro lo dice y lo firma el doctor César Ramírez en el Diario de Salud. Doctor, hasta la semana que viene.
Hasta la próxima semana, Mónica.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
El próximo 20 de abril en la farmacia Eloisa Molina tendrá lugar un taller de nutrición impartido por Diego, nutricionista del equipo, para prepararnos para el verano, con la colaboración de Avoca. Imprescindible pedir cita al teléfono 952 65 41 74 o al WhatsApp 665 046 885 o por Instagram en @farmaciaeloisamolinamálaga. Y además serviremos una merienda sana.
Dicen que la primavera la sangre altera. Lo que nunca se altera es que en Mercamueble te llevamos y te montamos tus muebles gratis. En abril llegan nuestras Mid-Season Sales, con hasta un 40% de descuento en tus muebles favoritos y, como siempre, con el transporte y montaje gratis. Recuerda, hasta el 40% de descuento, solo en tu tienda Mercamueble.
Calle Caballito de Mar 3, Polígono San Luis, Málaga.
Déjame que te ofrezca ahora una entrevista maravillosa que se emitía anoche en el programa que se realiza desde esta casa, desde COPE Málaga, para toda la cadena, La Noche de Adolfo Arjona. Anoche tuvimos un testimonio que merece la pena que lo escuches, el de Sara Almagro. Seguro que lo recuerdas, esa joven de Marbella que de la noche a la mañana veía cómo se derrumbaba su vida. Una bacteria le provocaba un fallo multiorgánico que derivó en la amputación de las manos y de los pies. Escucha la entrevista en La Noche de Adolfo Arjona, verás la fortaleza de esta joven.
Hay veces, la vida nos tiene preparadas sorpresas tan inesperadas como indeseables. Reveses a los que a la mayoría les costaría un mundo reponerse. Esta noche quiero contarte la historia de Sara. Ella es una joven de Marbella que, a sus 18 años, tenía las mismas ilusiones que cualquier persona de su edad. Pero sus planes, sus ilusiones y su vida dieron un vuelco el día que comenzó a sentir que algo no iba bien en su cuerpo. Ingresó en el hospital con unos fuertes dolores, con vómitos, con náuseas, con fuertes episodios de fiebre. Los médicos dijeron que era una gastroenteritis, hasta que un fallo multiorgánico reveló que lo que tenía era una fuerte infección por una bacteria muy agresiva que provocó que le amputaran las manos y los pies. Lejos de hundirse, ella y su familia sacaron fuerzas para levantar el vuelo. Hoy, casi 5 años después de aquel revés, Sara lleva una vida normalizada gracias a las prótesis biónicas en sus extremidades. Ella es la campeona de España de surf adaptado. Sin duda, Sara es una mujer renacida. Querida Sara Almagro, muy buenas noches y bienvenida a COPE.
Muy buenas noches, Adolfo. Un placer saludarte de nuevo.
Era el verano de 2018 cuando ocurre todo eso que acabo de contar de manera muy resumida. ¿Tú recuerdas cómo comenzó todo ese día en el que empiezas a notar que hay algo que no va bien?
Sí, lo recuerdo perfectamente como si hubiese sido ayer. Y lo ha relatado perfectamente, pues de la noche a la mañana empiezo a encontrarme súper mal, con dolores de cabeza, fiebre, vómitos. Y entonces mi madre decide llevarme al ambulatorio. Allí me diagnostican una gastroenteritis y me dan una medicación para que yo dejara de vomitar. Y a la mañana siguiente, como seguía en las mismas circunstancias, incluso peor por la fiebre de 41, es cuando mi madre decide llevarme al hospital y allí me vuelven a diagnosticar una gastroenteritis. Y ya simplemente pues recuerdo haber despertado en UCI y pues todo lo que sucede durante esos 10 días que estuve en coma en la UCI, pues es el shock multiorgánico debido a esa infección en sangre que tenía provocada por la bacteria de la meningitis meningocócica.
A ti te dan la noticia, la durísima noticia de que hay que amputar, ¿antes de la amputación o después de la amputación?
Esto fueron mis padres quienes me dijeron la mala noticia y todo esto sucede cuando me dan esta mala noticia en agosto de 2018 y no tiene lugar las amputaciones hasta septiembre de 2018. Es decir, que yo tuve como una especie de periodo para poder ir aceptando la situación. ¿Qué pasa? Que ni una persona de 18, pero tampoco una de 50 ni otra de 80 está en una situación que de repente, de la noche a la mañana, te dicen despídete de tus manos y tus pies porque esto ha llegado a un punto que no puede continuar en tu cuerpo. Es verdad que la exposición que hizo mi padre cuando me tuvo que contar esta mala noticia, no te sé decir al 100% todo lo que me dijo, pero hizo que todo fuese mucho más fácil.
En ese momento sentías como que el mundo, supongo que se caía bajo tus pies, ¿no?
Así es. Yo sentí que las típicas preguntas que nos hacemos cuando nos sucede un problema o un tipo de enfermedad, un accidente, el ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí con toda la gente mala que hay en este mundo? Yo no he hecho nada para recibir esto, incluso a mí me ha gustado mucho ayudar a la gente sin esperar nada a cambio, ¿no? Entonces, claro, yo no llegaba a entender y a día de hoy, la verdad, que sigo sin entender el por qué a mí.
Tu caso despertó toda una ola de solidaridad. El movimiento Somos Tu Ola para recaudar fondos para tus prótesis que lideró Ismael, tu padre. ¿Cómo están ellos? ¿Cómo están tus papis? ¿Cómo han llevado todo este proceso?
Pues yo tengo que decir que en esta situación que yo he vivido, yo estoy a día de hoy donde estoy, estudiando una carrera, haciendo surf y dando charlas, gracias al apoyo incondicional y fundamental de mis padres y de mi hermano. Obviamente también de mis amigos y resto de familiares, pero sobre todo ellos, porque al final ellos han sido los que han vivido la peor parte, ¿no? Hay cosas que se han quedado en casa, hemos llorado juntos, hemos gritado, pero luego la unión familiar, yo diría que en una situación cualquiera que sea, es fundamental. Y yo he tenido la suerte de tener esa estructura familiar que me ha hecho llegar hasta donde estoy llegando.
Porque decíamos que tú, lejos de hundirte, le diste un giro a esa durísima situación que la vida te había puesto por delante. Te subes a una tabla de surf y te acabaste convirtiendo, yo diría, en tiempo récord en campeona de España de surf adaptado. ¿Cómo y cuándo reaparece el surf en tu vida? Porque de niña ya lo habías practicado, ¿no?
Exacto. Es un deporte que yo siempre he hecho desde muy pequeña. Con 5 años empecé. Luego con 13 empecé a hacer surf de pie porque yo empecé haciendo boogie. Y con 18 años, cuando en la cama de hospital mis padres me dicen que podría dedicarme a un deporte, a mí el primer deporte que se me vino a la cabeza era el fútbol. Pero claro, mi padre me dijo, Sara, con 4 prótesis la cosa está muy chunga. Y yo le dije, bueno, pues entonces triatlón. Me federaron en triatlón aquí en la Federación Andaluza, pero yo no hice nunca triatlón. Apareció una persona por redes sociales que me dijo que él haría que yo volviese a surfear. Y claro, yo dije, a ver, yo he perdido manos y pies. ¿Cómo pretendes que yo vuelva a surfear? Y me dice, tú déjalo en mis manos y ya lo demás me encargo yo. Ahora céntrate en ponerte bien. Y empezamos, primeramente, obviamente, aprendí a nadar o a volver a nadar, eso fue mi padre, y luego pues tuve mis primeros tomas de contacto con una tabla de surf en una piscina que obviamente, el mar es un medio natural que es bastante peligroso. Entonces, bueno, primero habría que meterse en la piscina y tener ese primer contacto de subirte a la tabla, intentar remar en la medida que tú pudieras, y así fue mi primera toma de contacto.
Cuéntame cómo es un día de tu vida, sobre todo, ¿qué tal relación llevas con las prótesis de última generación que sin duda te han ayudado? ¿Cómo te llevas con esas prótesis?
Pues yo diría que al final me hacen que yo pueda tener una vida como el resto de compañeros que tengo en la universidad, ¿no? Yo entro tal cual, con mi prótesis, subo escalera, bajo escalera. Es verdad que me cuestan, que yo creo que es como una asignatura pendiente, las escaleras, pero al final hacen que yo pueda tomar apuntes sola, que pueda ir al servicio sola. Entonces, claro, esa dependencia que cuando con 18 años te encuentras sentado en una silla de ruedas, sin manos ni sin pies, y para absolutamente todo necesitas ayuda, y luego tienes la independencia que gracias a las prótesis y gracias sobre todo a las donaciones de la gente he conseguido normalizar mi vida, al final es increíble.
Sara, ¿cómo son tus manos?
Mis manos, pues yo al principio tengo que decir que quería que se notase lo menos posible, porque no llevaba al principio bien eso de tener partes de mi cuerpo robot, y a día de hoy las llevo, o pretendo siempre llevarlas al descubierto, porque me parecen que son increíbles. Se ven que son prótesis bastante robóticas, pero eso no hace que yo tenga inseguridad o carezca de autoestima, todo lo contrario. Gracias a las prótesis, a día de hoy, soy muchísimo más segura que antes de toda esta situación.
¿Esas manos biónicas tienen dedos que se mueven o no? ¿O es una estructura fija?
Las prótesis que yo utilizo, la diferencia que pueda haber con las prótesis que antes había en la Seguridad Social es que los dedos se mueven independientemente. Es decir, que yo podría coger, por ejemplo, se amoldan incluso al objeto que yo cojo, sin embargo, la prótesis que ofrecía la Seguridad Social para aquel momento era el típico gancho de feria que solo funcionaba en trípode. Esta mano pues tiene todos los dedos articulados, puedo coger desde una patata frita sin que se rompa hasta abrocharme un botón, o incluso atarme los cordones de los zapatos.
¿No tienes ningún tipo de pudor a la hora de hablar de lo que te pasó, de la amputación, de tus prótesis, de que te veamos en tus redes sociales, cómo te las pones, cómo te las quitas? ¿Es algo que te sale así, no sé, natural, o lo has tenido que trabajar? Quiero decir, normalizar la que hoy es tu vida, ¿te ha costado más de lo que desde fuera nos puede parecer, no sé, por tu vitalidad, por tu optimismo?
Toda esta situación de mostrarme al mundo tal y como soy viene desde el momento del hospital. Cuando te tienen que, a lo mejor yo iba de un sitio a otro, al final a mí me transportaban en la camilla y muchas veces los celadores me decían, Sara, tápate porque en el pasillo hace mucho frío. Y claro, yo llegaba a las distintas consultas chorreando y yo decía, los pasillos no hace frío. Los pasillos, lo que pasa es que hay cientos de personas bastante curiosas y cada vez que pasa una camilla, pues la gente tiende a mirar. Entonces yo dije, si quieren mirar, van a mirar, pero yo no me puedo esconder. Entonces yo desde el primer momento que me di cuenta de esa situación y que yo pasaba calor, decía, los muñones fuera, y si tienen que mirar y se tienen que sentir mal o se tienen que sentir incómodos, es su problema no haber mirado. Y eso lo he transportado a toda mi vida y a día de hoy, por eso digo que yo intento en la medida que puedo mostrar mis prótesis. Al final, detrás de eso hay un mensaje, no sé si a lo mejor es un poco profundo, pero es dar un mensaje a lo mejor a todas aquellas personas que no se sienten a gusto con su cuerpo, es decir, bueno, ella no tiene ningún tipo de problema, pudor, porque yo no voy a poder ir, por ejemplo, a la playa porque me sienta inseguro con mi cuerpo. Si ella puede, ¿por qué no? Porque yo no.
Tú eres deportista de élite, estudias derecho. Si cierras los ojos e imaginas cómo serás dentro de unos años, ¿cómo te ves?
Pues mira, la verdad es que me resulta difícil decirte, porque con esta situación he aprendido que el futuro con el que nosotros planeamos nuestra vida, no existe, que de un día para otro nuestra vida puede cambiar. Entonces, de verdad, yo esto lo digo de todo corazón, me centro en vivir bastante el presente y disfrutar todos los días, porque si yo un día me voy a la cama sin haber sonreído, sin haber reído, sin haber disfrutado, creo que es un día perdido.
Ahora tienes
23.
23 años. Hace 5 años que hablamos, ¿no?
Prácticamente, exactamente.
Prácticamente.
Sí, sí, sí.
¿El amor ha llegado a tu vida?
Yo la verdad que ese tipo de cosas lo considero un poco del ámbito personal. Pero el amor al final no es solamente de una pareja, sino el amor que te da la familia, los amigos y en este caso también tengo que decir el amor que he recibido por parte de las redes sociales.
Sarita, ¿eres feliz?
Soy muy feliz.
¿Tú sabes que hay una preciosa canción que se llama Sara?
Sí, creo que se dice algo así como Sara Dulce Sara, ¿puede ser?
Vamos a escucharla, vamos a oírla.
A ver.
Ahora viene el nombre, ahora viene tu nombre. Su lucha y la de sus padres ha hecho posible que la vacuna contra la meningitis se incluyera en el calendario de vacunación, tanto andaluz como nacional, y que se haya mejorado el catálogo autoprotésico. Pero su mayor objetivo lo sigue peleando. Se trata de lograr que Andalucía tenga un centro de referencia para amputados que dé respuesta a las necesidades de este colectivo, desde la previa amputación a la posamputación, ayuda psicológica, fisioterapia o prótesis. Porque ella ha conocido esas barreras. Ella es Sara Almagro, una mujer que ha renacido. Sarita, te mando un beso enorme y gracias por atenderme.
Un placer, Adolfo. Muchísimas, muchísimas gracias.
Bueno, qué testimonio, ¿verdad? Qué fortaleza, qué ejemplo el de esta malagueña Sara Almagro. Vamos a casi despedirnos ya hoy.
Hola, atento a lo que te voy a contar. Ahora puedes escuchar COPE más Málaga en tu móvil con más calidad y de forma más sencilla. Estos son los pasos que debes seguir. Entra en la aplicación de COPE, pulsa en menú y busca en ajustes seleccionar emisoras. Selecciona COPE más Málaga, dale a aceptar y ya tienes tu COPE más cercana en el móvil para siempre. Oye, así de fácil.
Ya sabes que el día comienza en el baño, que sea de Proinco. Cerámicas, griferías, sanitarios y todo lo que tu baño necesita.
Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
Tú me delatas, por ti se me nota, que ya no quiero nada que no sea tu boca. Tú me delatas, por ti se me nota, que quiero una noche entera y despertar sin ropa. Yo la vi, dije Ave María, me la llevo pa' Andalucía, ruego que algo pase entre tú y yo. Mirando su fotografía, ruego que algo pase entre tú y yo. Y me pongo romántico, tú me quitas lo tímido. Y es que tú me causas un efecto químico. Estoy en automático, amante de tu físico. Esto es una declaración de lo que hay en mi corazón.
Hasta aquí nuestra compañía en este lunes 10 de abril. Recuerda que mañana volvemos a las 12:30. Recuerda también que a las 12:20 ahora te vamos a contar todo lo que está siendo noticia en Málaga. A las 3 el deporte de Málaga. A las 4 de la tarde, de 4 a 6, Pedro González te dará las buenas tardes Málaga. Y a las 6, tertulia especial de balance Semana Santa 2023. La radio nunca descansa. Sigues ahora informado de todo lo que te interesa en Mediodía Cope.